Seguimos en Uniminuto Radio con un tema que nos interesa a todos como colombianos. En los primeros 5 meses de este año 2018 se reportaron 11.000 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia. Con nosotros se encuentra la directora de la agencia de comunicaciones Pandi, quien nos va a dar la opinión y por parte de su experiencia nos va a comentar qué pasa en Colombia específicamente con los actos de violencia infantil. Bienvenida, señora Jimena Norato, a Uniminuto Radio.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Mira, como tú lo expresas, los casos de violencia en contra de la niñez son muy numerosos. Y son tantos los acontecimientos que la violencia contra la niñez se considera en el país como un problema de salud público. De hecho, en el año 2017, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró casi 50.000 casos de violencias violentos en contra de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Por ejemplo, en abuso sexual se registraron 20.679 exámenes forenses. En violencia intrafamiliar, más de 10.000 y de violencia interpersonal, 14.000. Además de ello, se presentaron casi 800 homicidios, lo que pone a Colombia como uno de los países más violentos en contra de la niñez y el tercer país en el que más se cometen homicidios en contra de los niños y de las niñas. Lo más triste de este panorama es que Medicina Legal dice: de cada 30 casos que me llegan a mí, hay 70 casos que desconozco. Esto quiere decir que los oyentes deben multiplicar las cifras que les acabo de decir por 70 veces más. Eso es el panorama, solo en cifras, de la violencia en contra de la niñez.
¿Por qué se da un índice tan alto de violencia infantil en un país como Colombia?
Mira, está comprobado que la violencia va creciendo. Y en Colombia, lo primero que hacemos dentro de las familias es justificar el castigo físico y humillante. Entonces, todavía creemos que para educar a los niños hay que darles una palmada, un pellizco o una bofetada. Pero entonces yo le pregunto a la gente: si yo no estoy de acuerdo con su comportamiento, ¿me puedo levantar de mi escritorio y darte una palmada o una cachetada? La gente inmediatamente va a decir no. ¿Está bien que el marido le dé una cachetada a su mujer? No, lo denuncia, va a la cárcel. Pero está bien que se le pegue al niño, porque al niño sí. ¿Cuál es nuestra diferencia con los niños en nuestra calidad humana? Ninguna. La diferencia es en nuestra calidad legal. Y resulta que los niños en calidad legal tienen derechos prevalentes, es decir, que están por encima de los nuestros. Pero todavía seguimos como sociedad validando que a los niños se les pegue. Una niña o un niño que termine en medicina legal con fracturas en las costillas porque su papá lo agarró a patadas, esa no fue la primera vez que le pegó. Con seguridad en la cuna lo zarandeó, cuando tenía un par de meses lo cacheteó por llorar, luego le dio pellizcos por hacerse chichi en los calzones y finalmente lo pateó. Entonces, tenemos que abolir culturalmente el castigo en contra de los niños, el castigo físico humillante. No es una cuestión educativa, es una cuestión de derechos humanos. ¿Por qué los derechos del resto de los humanos valen más? ¿Por qué los tenemos que respetar y los de los niños y las niñas no? Si empezamos desde el zarandeo en la cuna, es muy posible que vayamos increciendo, violentando cada vez más a los niños y a las niñas. Esto también se da porque los padres y las madres todavía actúan como si los niños fueran su propiedad. Entonces, el niño es mío y con el niño hago lo que a mí se me antoje. Y no es así. Los derechos de la niñez primero están por encima de los derechos de los demás. Cada acción de cada adulto debe observar su interés superior. Y tercero, cualquier acto que busque pegar, humillar, hacer doler al niño, está vulnerando un derecho humano. Debemos empezar desde allí. Y bueno, tenemos otro factor cultural grandísimo y es el machismo, en el que los hombres actúan con las niñas y con las mujeres como objetos sexuales con los cuales pueden hacer cualquier cosa. De los 20.000 casos de abuso sexual que se registraron en medicina legal el año pasado, y quiero volverles a recordar que medicina legal dice tengo solamente el 30% de la verdadera ocurrencia, el 86% de estos casos ocurrieron en contra de las niñas. Y el 80% de esos casos, el agresor era el padre, padrastro, tío o abuelo, que consideran que su niña es un objeto sexual contra el cual pueden hacer cualquier tipo de abuso sexual.
Teniendo en cuenta la vulneración de todos estos derechos, como usted nos lo acaba de mencionar, ¿qué cree o qué está haciendo el país, el Estado, el gobierno para proteger a los niños, niñas y adolescentes?
Yo creo que el país no está haciendo mucho. La cifra de abuso sexual y las cifras que Medicina Legal nos muestra son permanentes. Crecen en algún año un poco, decrecen en otro poco, pero permanecen casi inmutables. Por lo tanto, creo que no se está haciendo lo suficiente. No se hace tampoco lo suficiente en el sector de justicia. De cada 100 casos, por ejemplo, de abuso sexual, 90 quedan en la impunidad. La violencia intrafamiliar no se sanciona como se sanciona, por ejemplo, la violencia en contra de una mujer. Es más grave pegarle a una mujer que pegarle a un niño. Para mí es más grave pegarle a un niño que a una mujer. ¿Por qué? Porque el niño depende del padre o de la madre económicamente, físicamente, moralmente. ¿Sí me entiendes? Uno como mujer, bueno, lo golpean, se abre la medicina legal, denuncia, tiene más fuerza, tiene alguna capacidad de defensa, o a veces ninguna. Y realmente la violencia en contra de la mujer es gravísima. Pero ¿cómo es posible que la violencia en contra de un niño y a una niña sea menos grave en el país? Y los padres no les pase nada, la violencia intrafamiliar. Entonces creo que desde el sector de justicia realmente falta muchísimo para que la justicia sea disuasiva. Y también falta muchísimo, y falta todo el terreno en la parte educativa. Porque como les decía al principio, seguimos permitiendo que los golpes y los castigos humillativos sean parte del futuro. Entonces, si alguien ve en un centro comercial a un papá que le baja los calzones al niño y le da tres nalgadas, no hace nada. Pero si ven a un señor que le baja los calzones a una señora y le da tres palmadas, llaman a la policía, le gritan abusivo, ese señor termina en la cárcel. Culturalmente, tenemos que educar a la gente en la protección integral de los niños y de las niñas y verlos en lo que son. Son el presente del país, son el recurso y el capital humano más valioso para hacer un país menos violento, un país que encuentre en el diálogo, la reflexión y la reconciliación, las formas de entenderse, y no que sigamos construyendo en la violencia. Yo espero que el país tome varias líneas de acción, una en la parte educativa y otra también en la parte de la justicia.
¿Qué iniciativas independientes o externas al Estado han estado pendientes de todo esto que el Estado ha dejado como a un lado, que lo hablábamos anteriormente? ¿Conoce algunas fundaciones o entidades que estén trabajando el tema?
Mira, por ejemplo, la Alianza por la Niñez Colombiana, de la que somos nosotros parte, y otras 22 organizaciones, es una red de organizaciones muy importantes que trabajamos en promover los derechos de la niñez, y estamos empeñados en poner al país al día en la legislación que prohíba definitivamente el castigo físico y humillante. Estamos redactando un proyecto de ley porque internacionalmente en América Latina somos casi el único país que no tiene una ley frente a este tema. Todas estas organizaciones trabajamos en diferentes proyectos promoviendo los derechos de los niños y de las niñas, la prevención de su vulneración, el restablecimiento de los mismos cuando han sido ya vulnerados. Trabajamos con padres, madres, maestros, con toda la comunidad, buscando un cambio cultural, y muchos también, tengo que decirlo, lo hacemos alrededor de proyectos con el Estado. Sin embargo, la problemática es tan grande que es un problema de salud pública, y es tan grande que realmente, más que pequeños proyectos, se necesita una política de Estado donde nos ponga a todos en sintonía con lo mismo. No proyectos por aquí, otro proyecto por allá de 3 meses, otro más acá. Aunque sí son importantes, la situación es tan grave que debe ser realmente un proyecto estatal convertir a los niños y a las niñas en el centro realmente de la esencia de un país. La Constitución lo dice, la familia es la esencia, es el núcleo de la sociedad colombiana. Deberíamos tener realmente volcado a todo el Estado a proteger a la familia integralmente, a los padres y a las madres, para educarlos, para apoyarlos en sus habilidades parentales, a las madres o padres solos, para que puedan realizar la crianza sin abandono, sin golpes, sin estrés parental que propicia muchísimo el abuso frente a los niños y a las niñas, el abuso físico. Una madre que no tiene con qué darles de comer, que además es golpeada, que no tiene ni bachillerato, entonces nunca tiene un buen empleo, pues llega a la casa y los niños rompieron las bolsas del mercado y era todo lo que tenía para comer, pues termina pegándose. Entonces es un Estado que proteja a la familia, que proteja a la madre principalmente, porque son muchas las madres que tienen que criar solas, que no permita que los padres se desaparezcan del núcleo familiar, así están divorciados o separados. Yo no estoy diciendo que tienen que estar casados, pero pues los padres abandonan a los niños y no responden por alimentos a los niños. Esto crea todas, estas son todas situaciones de violencia que lo que generan en los niños es desprotección. Entonces, como Estado debemos volcarnos a la protección de la familia. Y si protegemos a la familia va a proteger a los niños y a las niñas.
Bueno, el caso más reciente que se ha conocido de violencia infantil es el caso de Patio Bonito, en donde 2 niños murieron en manos de su padre. Pero como nos le decía la señora Jimena, esto es apenas una muestra de los pocos que se hacen públicos. Agradecemos su atención para Uniminuto Radio. Señora Jimena, bienvenida siempre y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, y yo invito a todos quienes nos están escuchando a que reflexionen sobre la forma en la que nos relacionamos con nuestros niños y nuestras niñas. El diálogo y el amor siempre es el mejor camino. Y algunos me preguntan, ¿y es que usted no tiene hijos y no hacen daños? Tengo 3 y a veces me enloquecen, pero siempre me digo, ¿quién es el adulto aquí? El adulto soy yo, y yo soy la llamada a protegerlos, y así nos ha ido bastante bien. Un abrazo para todos y muchas gracias por la invitación.